En primer lugar, me disculpo porque no soy italiano, entonces no sé qué preferís, que hable en castellano o en catalán.
¿En castellano? Lo entiendo.
¿Qué entendéis mejor?
No, castellano.
¿Castellano?
Castellano, no conozco el catalán.
¿El castellano? Lo capisco en catalán.
Pues sí, pues hablaré despacio en castellano.
¿Castellano? Sí.
Sí.
Tranquila.
Sí.
Sin problemas. Pero...
Lo intentaré. Pues yo terminé mi tesis hace 2 años y aún no he publicado nada de la tesis, entonces Elisa me sugirió que a lo mejor podía aprovechar alguno de los capítulos para el proyecto, entonces quería presentarlo hoy a ver cómo creéis que si se puede encajar dentro de la línea del proyecto, porque no sé si tendría que reescribirlo mucho para que pudiera encajar o no. Entonces, mirando la tesis, el que sentí que tenía ganas que formase parte del proyecto fue el que dediqué, bueno, mi tesis se llama Donas, Cos y Ecología, Dona Arbo, Mujeres, Cuerpo y Ecología, Mujer Arbo. Y bueno, va de ecología al feminismo desde una perspectiva del cuerpo, y sobre todo hay mucha extensión también porque yo empecé la beca con mi primer hijo y estaba en una fase de maternidad pues muy intensa, y hay bastantes capítulos de la llamada ecomaternidad, ¿no? Por lo que hacen los movimientos de mujeres por la recuperación del parto, y el que he escogido es el de la recuperación de la lactancia materna por parte de las mujeres, ¿no? Hay también otro de violencia obstétrica, bueno, podía haber escogido otro, pero no sé, me hacía ilusión este en particular de la lactancia porque yo me formé, aparte de mi experiencia de maternidad, me formé como asesora de lactancia y estuve como asesora en un grupo de lactancia durante 3 años haciendo encuentros cada 2 semanas con madres en que compartían sus experiencias, no solo a nivel físico, también a nivel emocional. Entonces, para mí fue una etapa muy, muy bonita. Y todo lo que leí e investigué pues, acerca de los movimientos de mujeres para la recuperación de la lactancia fue muy, muy iluminador. Entonces, el capítulo trata pues, de... Intento ser breve. A ver, aquí hay un reloj, vale. Trata de que justamente las críticas a los movimientos de madres, a esta revolución maternal que está sucediendo a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, pues se ha señalado, ¿no?, la lactancia como el centro de esta revolución, ¿no? Se ha señalado como crítica, ¿no?, de que se quiere esclavizar a las mujeres con la teta, de volverlas a encerrar en casa, ¿no?, como si fuera un paso atrás, ¿no? Y las críticas a veces por parte también dentro del feminismo, ¿no?, sobre todo, pues son muy reacias a este movimiento, especialmente por lo que hace la lactancia, ¿no? Porque el parto es un día a la vida, pero la lactancia puede durar muchos años, implica muchas más cosas a nivel... por esto he escogido este capítulo, ¿no? Porque me parece más central que no otros, ¿no? Porque la lactancia implica mucho más tiempo, implica... la vida laboral, implica la vida de pareja, de familia, de un cambio mucho más grande, ¿no? Que el parto también tiene mucha importancia, pero claro, sociológicamente la lactancia tiene un impacto para mí muy importante. Entonces, dentro del movimiento se ha resistido a estas críticas diciendo que es cierto que es el centro de esta revolución porque implica una revolución del mercado laboral, ecologista, anticonsumista y de justicia social, ¿no? Cito ya palabras de las autoras y autores que he ido citando. El título, no sé si tendría que modificarlo, La revolución calostral no es mío, es el nombre que le da Michel Aubin, que es un obstetra francés que ha sido uno de los, bueno, ya desde hace más de 40 o 50 años que está trabajando pues, para el cambio en el parto y en el inicio de la lactancia, ¿no? Entonces, él llama la revolución calostral porque para él ha estudiado ya también otras culturas, ha visto que las culturas que son violentas tienden a entorpecer el primer momento de lactancia, o sea, el momento del nacer. El vínculo que se crea en los primeros minutos de vida de los seres humanos y de los otros mamíferos se ha visto que es fundamental, ¿no? Esa primera media hora que tomen contacto cuerpo a cuerpo con la madre y que el pecho, ¿no? La succión del pecho. Y entonces él describe que las culturas dominadoras, las culturas agresivas, las culturas de guerreros, tienden a cortar este momento, separar la madre y la criatura y sustituir por miel, ya anteriormente, ¿no? Por miel, por otras sustancias, y en el caso de nuestra cultura tecnificada, pues con la excusa de llevarse al niño o a la niña para hacer exploraciones médicas, también están cortando este momento, ¿no? Entonces, la recuperación de las madres es, este momento es nuestro y recuperarlo, ¿no? Ya sean dentro de los hospitales o en partos en casa o así, ¿no? Entonces, él describe que, por contra, ¿no? Las culturas centradas en, más en, la, en el cuidado, la, el cuidado de la vida, pues tienden no solo a acompañar este momento, sino acompañar también que la lactancia pueda ser duradera y a proteger a la madre para que pueda disfrutar en primer lugar y también, ¿no?, dar a la criatura lo que necesita, ¿no? Entonces, toda esta, bueno, es que claro, es bastante largo, porque abarca diferentes aspectos. Lo que cambia aquí el foco es que son las mujeres las que recuperan esta lactancia, no solo desde la óptica que es lo mejor para las criaturas, porque esto también tiene, ¿no?, de que yo me sacrifico por la criatura, ¿no?, sino que para las propias mujeres es lo mejor para, o sea, es beneficioso, no lo mejor, cada una obviamente puede escoger, ¿no?, pero que es beneficioso también para la madre, no solo a nivel médico, ¿no?, los estudios médicos, ¿no?, de los beneficios a nivel de salud, sino también a nivel emocional, ¿no? Se citan estudios en que, por ejemplo, en Japón se intentó que se acortara la lactancia en los años 30 del siglo XX, se acortara la lactancia hasta los 9 meses e intentaron convencer a las madres de que eso era lo mejor para las criaturas, pero las madres dijeron, sí, sí, lo mejor para las criaturas, pero yo quiero seguir dando pecho más tiempo por mí, porque a mí me gusta, no para la criatura, porque a mí me gusta. Entonces, esta recuperación por parte de las mujeres de su deseo de lactar me parece fundamental, ¿no? Porque ya no es desde la óptica de, oh, tienes que dar pecho porque, ¿no?, como se inculcaba en el franquismo, en el caso del Estado español, ¿no? sino desde la óptica del propio placer y desde la óptica de la que forma parte de la sexualidad de la criatura y de la madre, que es una unión desde el punto de vista sexual, ¿no? Entonces, es una óptica totalmente diferente de lo que el feminismo ha querido, cierta parte del feminismo ha querido leer, ¿no? Entonces, cito, por ejemplo, un poema, ¿no? Porque esto cito mucho también las redes sociales, como este movimiento se ha expandido, ¿no? De las madres por las redes, entonces ha sido un vehículo fundamental porque para luchar, porque como dice también Michelle Odell, hoy en día para seguir dando pecho hasta los 4 años, cada vez menos, pero hasta hace poco, implica una capacidad de resistencia a las presiones sociales y especialmente las intrafamiliares, poco usual. O sea, no todas las mujeres tienen la capacidad de resistir, aunque sientan que quieren seguir dando pecho, a las críticas de médicos, familiares, entorno social, que hasta hace poco era mal visto ver dar teta en medio de la calle, de un bar, aún pasa, ¿no? De que puede ser causa de que te echen fuera de un restaurante, de que entonces si es un niño de 2, 3 años aún es peor, ¿no? Que si es un bebé de 2 o 3 meses. Entonces esto implica pues toda una actitud que las redes sociales han ayudado a que las mujeres se reafirmen entre ellas, viendo el ejemplo y la experiencia de las otras mujeres, ¿no? Entonces cito por ejemplo este poema porque me parece fundamental, ¿no? Es muy corto, dice: amamantar por placer hasta que nos plazca, amamantar por amor, además amamantar en castellano, porque la tesis es en catalán, en castellano también implica dar madre, ¿no? No solamente dar pecho, que en catalán no existe esa palabra, ¿no? En cambio en castellano sí, ¿no? Es muy bonita. Dar el cuerpo por el calor del deseo, convertirse en manantial, reconvertir el pecho en alimento, las tetas en fuente de leche blanca blanca, recordar la naturaleza mamífera, primate, sentirse leona, gata, loba, saberse creadora de vida, dadora de placer, amamantar por amor, sin importar tiempos, ni gentes, ni depredadores, criar desde el útero, criar con placer, con placer. Y para mí esto resume, ¿no? la actitud revolucionaria de estas mujeres, ¿no? Que hemos sido parte y estoy muy agradecida, ¿no? de las que fueron antes y de las que están formando parte, que han facilitado pues esta experiencia que la generación de mi madre pues no tuvo, ¿no? Porque era en plena auge del biberón, ¿no? Entonces lo que quería también citar, ya no sé cómo el tiempo, pero sí, no me extendré, es que también aparte de las diferentes, de por ejemplo la durada de la lactancia, ese primer momento, también se critica socialmente el espacio entre tomas, ¿no? O sea, la teta a demanda.
Ay, es verdad,
la teta a demanda. O sea, esto está mal visto también, que el bebé sea el que pide, el que siente deseo de pecho y que tú puedas satisfacer este deseo infantil, esto también es muy mal visto, porque antes se decía que tiene que comer cada 3 horas, 10 minutos y ya. Y así, ¿no? Y antes era así. Entonces, que ahora todo el día la teta la y venga, ahora también. Y esto, bueno, esto también se critica, ¿no? Pues hablo de esto, hablo de la duración de la lactancia, hasta cuándo tiene que tomar pecho, ¿no? Entonces, para terminar, cito también dos entrevistas que a lo mejor tendría que recortar para el artículo a dos asesoras de grupos de lactancia, porque dentro de la tesis pues hay bastantes entrevistas a madres y también pues a comadronas, depende del capítulo, y en este capítulo pues las dos entrevistas que hay es a dos asesoras de lactancia de dos grupos diferentes de su experiencia en los grupos de madres. Entonces, no sé si podría hacer un resumen en vez de poner la entrevista tal como aquí sale, ¿no? Que sale pues claro, un poco larga. Podría hacer un resumen y ya, porque me parece que es precioso, aparte de las redes sociales, que están muy bien, pero no deja de ser muy frío, ¿no? Los grupos de mujeres hablando de algo tan íntimo como es la lactancia, que no se conocen de nada. Y yo lo he vivido y creo que es muy bonito de que salga, ¿no? También esta parte de que gracias a estos grupos y del soporte madre a madre, reconociendo, ¿no? que lo que tú has podido sentir yo también lo he sentido y de, sobre todo en lo que se habla no es de grietas y de, sino lo que se habla es de cómo hacer frente a las presiones sociales para resistir en lo que tú realmente sientes, pues me parece interesante de que acabar con esto y ya está. Os he hecho un resumen para no leer trozos muy largos, ¿no? A ver si creéis que puede encajar en el proyecto, si tendría que, no sé.
A ver, yo creo que el título lo tendrías que cambiar y darle un título como más personal tuyo y que atienda un poco a esto que dijimos de el lenguaje de la historia, ¿vale? Entonces, sería el lenguaje de tu propia historia, en este caso, de las mujeres que escogen, diríamos, esa posibilidad. Entonces, revolución calostral del experto este francés, a mí no me gusta mucho particularmente.
Yo me pensaba que era algo violento. Cuando vi el título dije, ¿de qué va a hablar? No. Cuando de repente resulta ser de la lactancia me quedé, pero sí.
Calostro
es el marco.
No.
Y en amamantos al de exactamente.
Sí,
que es el
calostro. Pero claro, pero la palabra revolución comienza revolución, yo creo.
Para mí el título es muy interesante, pero el problema es poner el título con el título del libro.
Sí.
Porque el título, si quieres escribir un libro, para mí funciona muy bien, mejor.
Pero, no,
pero para el libro
no. Puede funcionar bien como subtítulo, pero no como título.
Como título, no, en este contexto.
Es
el contexto, porque no es que el título no me gusta. Me gusta, es una provocación. Pero en ese sentido estoy de acuerdo con Elisa y no entendí muy bien, ¿el periodo histórico es solo la edad contemporánea o se hace una historia?
No, porque ya es la historia del arte.
Es contemporáneo.
Contemporáneo,
sí, sí.
En la época moderna, ¿no? Porque mi mamá,
claro,
formaba parte de las mujeres que creían que la revolución del biberón era la libertad para ellas.
Sí.
Y después, sobre todo, yo me acuerdo de experiencias personales que todos me miraban porque decían, no come bastante, tiene que comer cada 3 horas. Era una presión psicológica que yo sentí mucho con mis hijos.
Uh-huh.
Mucho sentí esta presión. Me parece verdadera la exposición.
Sí, claro, es lo que
de la verdad, lo que claro. Me pasó, yo soñé cuando no amamantaba, soñaba con amamantar porque se crea esta relación. Viví esta relación como algo personal muy verdadero.
Sí.
Pero el problema es poner las dos cosas, la idea y el libro, hacer una relación,
reescribirlo.
Escribir como lenguaje, es una idea original, pero para mí tienes que reflexionar sobre la manera
de liderarlo,
de las cosas con el tema, porque la idea es genial.
Estaba pensando justamente en tú hablas, ¿no?, de las mujeres viudas que tuvieron que luchar para tener, digamos, el control de su hijo. Y entonces aquí también es un poco eso, ¿no?, en plan de yo quiero amamantar a mi hijo y tengo la presión.
Podría ser madres e hijas, como hacer una cosa con madres e hijas, en este el lenguaje del cuerpo.
Exacto.
El cuerpo, una cosa parecida para poder...
Es que la presión principal de muchas mujeres es la propia madre.
Sí, sí, lo sé, pero para mí eso, el contraste entre el lenguaje del cuerpo y la presión externa, es decir, son dos cosas distintas. Y por eso, si el tema es el lenguaje, el lenguaje natural entre madres e hijos, que es el del cuerpo, y el lenguaje de la presión. En el título, las dos cosas, ¿no?
Uh-huh.
Sería para mí la cosa, ¿no? El cuerpo te habla con la naturaleza, con las cosas naturales, y en cambio hay una construcción ideal. El contraste entre la construcción ideal y el cuerpo, ¿no? Un título que pone al lado de las cosas, ¿no?
Entiendo.
Uh-huh. ¿Mm? Porque la presión sí es un lenguaje. Y el cuerpo es el otro lenguaje. Y podemos que poner en contraste los dos. Es el tema del lenguaje.
Sí.
Pero podría ser el lenguaje de la presión social.
Y
el del cuerpo.
Y el tuyo también.
Sí.
Uh-huh. ¿Puede ser el cuerpo?
El lenguaje de la presión social contra el lenguaje del cuerpo.
Sí. Entonces se puede tener el tema.
Y ir más allá. O sea, superar esa presión social, o sea, no aquello de decir contra, superar tú, a través de tu afirmación personal con los grupos de lactancia, superas y vas más allá y tomas la opción que tú consideras que es la adecuada.
Bueno, puede ser el lenguaje exterior y el lenguaje exterior de la presión, puede ser exterior y el lenguaje interior.
Social. Más allá me gusta también. Podría ser el lenguaje natural del cuerpo, madre-hijo, más allá de la presión social.
¿Del lenguaje? Del lenguaje social. Si ponemos el lenguaje, lo ponemos del
lenguaje
cuerpo.
Social
y del cuerpo. Que para la palabra para mí es buena, no lo sé.
Sí.
¿No?
Sí.
Sí, por ahí trabajar ese título.
Y a partir de ahí...
El título es importante. Y después vas a escribir un libro que se llama La nutrición
corporal. Eso.
Que se parecen dos cosas distintas. En este momento el lenguaje es lo que importa.
Mariana, como Elisa ha dicho que eras de historia del arte, yo no sé si en tu tesis has recogido como imaginarios.
No.
Que es otra manera de construir lenguaje, y hay algunas artistas que también están trabajando en representar una lactancia real y no la Virgen de la Leche.
Ajá.
Que manda así el chorrito al niño, o que no lo mira, que está mirando al infinito. Hay algunas artistas contemporáneas, no sé, a lo mejor
en este capítulo cito a una, y a que además la conocí y también está entrevistada. Y una obra concreta de esto.
Bueno, digo, porque igual también sirve para, también
sí,
para
acompañar.
Sí,
porque eso con
la
es una idea excelente.
Sugerencia, me parece.
¿De qué artista hablas?
Ana Álvarez Chavijano.
Sabía. No, pero es que no es brutal.
¿Y cómo plantea la cosa? ¿Cómo la plantea la cosa? ¿Cómo yo
mira,
no
yo no me...
Es una fotógrafa.
¿Ah?
Y la foto que cito es con su hijo de 4 años, y es bueno.
Pero es decir que no es solo una presión negativa, sino también una visión distinta. Hoy en día hay dos lenguajes,
sí,
¿no?
Claro.
No es que hay solo el lenguaje negativo,
no,
también
no, no.
Y puede ser que son los lenguajes también, no sé, el lenguaje, los, y se puede poner los negativos y el positivo de la...
Claro, hay mujeres que hoy en día también sienten presión por dar el,
sí,
dar
sí,
el pecho,
sí,
y
sí,
ellas
sí,
no quieren, entonces lo puedes vivir.
¿Y comer el título? final, más o menos. Supongo.
El lenguaje natural del cuerpo madre-hijo, más allá del lenguaje social.
No podemos poner los lenguajes.
A mí natural,
¿dónde
no sé
se
si
pone
gusta,
los lenguajes sociales?
Natural, no sé si es una palabra. Ajá. Tú la sientes como natural, pero
el lenguaje del cuerpo,
¿no?
Sí, del cuerpo,
sí.
Y los yo por los lenguajes sociales, porque se pueden poner los negativos y los positivos,
los lenguajes sociales.
Y se ve que la sociedad, porque se parece que la sociedad está toda contra, ¿no? Y así se hacen los lenguajes.
Es una apasionada. En la lactancia materna, sí tiene que aparecer.
Sí. Se puede decir, la lactancia materna entre el lenguaje del cuerpo y los lenguajes sociales. Podría ser, ¿no?
Sí, pero para no tener que coger el título, sí, darle vueltas a este título,
sí,
que tiene.
Sí, el cuerpo, el lenguaje del cuerpo, madre-hijo, más allá, o hija, claro, ¿cómo
sí,
ponemos
hija
esto?
De la criatura.
Madre criatura.
Criatura, porque criatura puede ser hijo de hombre.
Más allá de los lenguajes sociales en la lactancia materna.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí. Y me parece que se puede poner todo.
Sí.
Pero si hay alguna otra artista que
sí,
artista, que tú crees que.
Bueno. Pensaba en una obra de Frida Kahlo, pero que no es justo sobre el placer, sino como nutrirte de muchas otras cosas, de genealogía, de cultura, de... no sé. En quien había pensado es en Ana Álvarez de Recalde, que es magnífica porque construye nuevos imaginarios sobre todo, sobre los partos, sobre las relaciones sexuales cuando tienes 80 años. Hay una serie de abrazos entre sus padres precios. O sea, hace cosas muy buenas,
o sea, pensar
muy delicadas,
si
conseguís
los permisos, porque tenemos que tener permisos explícitos, si ya te lo da por escrito, se pueden incorporar como máximo cuatro imágenes, cuatro o cinco, que tienen que ser, se tiene que ser con permiso escrito, si no se puede reproducir, de alta calidad para que no haya, que no se pixelen. Y luego se reproducirán no en color, porque no podemos pagar libros,
claro,
sino
claro,
en blanco y negro, pero si son de buena calidad quedan estupendamente bien.
Sí, sí, tiene que ser de buena calidad, mejor.
Pero con permiso, o sea, no se puede...
Con permiso, sí.
Incluir no, ya sí, una sí, fotografía de nada, porque entonces no reúne la calidad.
Y si nosotros podemos hacer de fotos, hacemos las fotos, creo que no vamos a hacer, ¿no? Si yo hago las fotos...
Sí, si te dan el permiso para
si
hacer las fotos,
sí.
Sí, sí. Entonces...
No, porque el mosaico de la reina sería importante.
Sí. Pues y tiene que ser de buena calidad.
Sí, sí.
Para
yo que, voy a Messina y tomo la foto.
Que sepáis que eso, las reproducciones luego serán en blanco y negro. Con su pie de imagen, etc.
Muy bueno.
Lo pondréis vosotras, pero.
Pues podría poner esta fotografía si creéis que puede ser interesante.
Sí, tienes que pedir que te dé el permiso explícito ella.
Es muy interesante también la foto de la Virgen, que, como
de la
era en la época medieval y cómo hoy se ve.
Ah, sí, de María Blanchard.
María
Blanchard,
cómo era y cómo es, cómo veían antes y cómo la vean hoy en día, ¿no?
Tampoco es antes, porque María Blanchard ni era madre y estas pinturas son de los años 20, o sea que, no sé, no era la mujer moderna ella, pero tampoco era madre, pero hace este imaginario, ¿no? Para no encasillar identidades. Y...
Vale, muy bien. Gracias.
Algo original.
Sí, me agrada mucho.
Bueno, su tesis trabajó mucho. Sus fuentes eran básicamente fuentes orales, entrevistas con grupos de mujeres, entrevistas largas. Y estuvo muy bien porque ya hay mucha experiencia personal en la tesis, pero contrastada, o sea, que...
No, me agrada que es una fuente diferente, porque normalmente creo que estábamos todos usando fuente escrita,
sí,
y esta es oral, o sea, me encanta.
Pero ahora salió la importancia del lenguaje, de la fuente.
Y entre las cinco imágenes que yo propongo en mi artículo hay una mujer amamantando.
Ah, ¿y de qué época?
Del año 37.
Contemporáneo.
Se puede reproducir dos veces, no hay ningún problema. Si ¿cómo? Tú la pones en tu artículo, ella la puede poner, no hay ningún problema.
Ah,
claro.
Si te gusta,
tenemos
sí,
dos por uno.
Pero es un tema increíble porque sí, creo que puedes tener un montón de imágenes, ¿no? Muchísimas.
Pero es curioso cómo el lenguaje de la historia y la consideración de la materia, ¿no? de la materia como historia, de la disciplina histórica como ciencia, aún entre las mujeres, ¿no? Hay posiciones muy contradictorias, ¿no? Y bueno, Luisa Muraro dice que hay tantos, diríamos, feminismos o como mujeres, ¿no? Y que esto es como una especie de batalla permanente, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque yo habíamos hablado y habíamos querido invitar a una profesora, una medievalista, al tribunal de su tesis. Entonces yo le enviamos la tesis, ¿eh? ¿Te acuerdas? La envié. Y entonces se la miró y somos muy amigas, o sea que yo le agradecí mucho el comentario y su elección, ¿no? Y me dice, no puedo estar en esta tesis. Y digo, ¿por qué? Y dice, no, porque no hay fuentes. Y digo, ¿cómo que no hay fuentes? Y digo, sí que hay fuentes, lo que pasa es que evidentemente no hay fuentes medievales, porque eso es una tesis medieval, pero hay fuentes que están trabajadas, contrastadas, etcétera. Entonces le digo, bueno, pero si a ti te origina, como somos muy amigas, un problema el juzgar una tesis que no tenga un proceso, un testamento, un no sé qué, digo, no, en absoluto, ya estarás en otras tesis que son como más medievales, ¿no? Esta no es una tesis medieval, es una tesis de experiencia femenina del siglo XX, ¿no? Y del XXI. ¿No? Pero, o sea, vi, ¿no?, lo que dice Luisa, que realmente es así, ¿no? Y es una mujer muy inteligente, ¿no? O sea, que no era una cuestión de que era alguien que no llegaba, ¿no? Es una mujer muy inteligente, simplemente que a ella le costaba mucho aceptar la experiencia femenina como fuente, punto primero, como fuente histórica, ¿no? De historia viviente, si queremos, ¿no? Y luego las entrevistas que están bien documentadas, las tenía grabadas, transcritas, o sea, como una fuente bien contrastada, porque eso, ¿te acuerdas que trabajamos mucho, ¿no?, para que no hubiese problema? Pero no pudo.
Claro, se llaman fuentes orales.
Claro, sí. A eso me refiero, digo, es que yo incluso, que tú dices hacer un resumen de la entrevista, digo, no, en todo caso selecciona una de las entrevistas y yo
fuentes,
la publicaría igual.
Se llaman fuentes orales.
Ah, bueno,
no, porque no tiene que ser demasiado largo.
Ah,
pero,
vale.
Por eso es el problema, pero,
sí, pero puede sacar,
se puede poner que ella trabajó
como
Antonieta
ha sacado extractos.
Sí, pues no, sí. Se puede poner que trabajó, las fuentes se pueden poner.
Fragmentos.
Es importante cómo se manejan las fuentes.
Bien documentado, o sea, con su referencia exacta.
Sí. Nosotros no podemos hacer entrevistas, a mí me gustaría entrevistar.
Sería interesantísimo, hombre.
Con una ouija.
Que no sé. Me gustaría muchísimo. No tengo esa suerte.
Hombre, yo entrevistaría a Beatrice, seguro.
Es peligroso porque si,
a ver, es tu primer marido.
Si Sigismondo es diabólico.
Sí, es que...
Abuela. Abuela.
Muy bien, gracias.
¿Cómo se tiene la investigación, eh? La portada es suya, ¿eh? La imagen de la portada.
Es como una placenta, ¿no? Una placenta que tiene forma de árbol.
Ah, sí.
Ah.
Porque la tiene.
Sí, la tiene.